Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues hay muchos temas, pero uno que desde luego involucra a muchísimas personas y a dos países en particular, que somos México y Estados Unidos, con motivo del tema del gas natural y de la decisión del gobernador de este estado de la Unión Americana de no permitir que se venda gas que no sea para los propios tejanos en un momento crítico como este. No agrego mucho de lo que se ha cubierto muy ampliamente por CNN y por los medios de comunicación. Estamos viendo la afectación enorme que tiene todo esto. Así que bueno, vamos a detenernos a conversar en esta primera parte con Rafael Anchía, que es diputado en el Congreso de Texas y parte de la Comisión de Energía, ni más ni menos. Así que gracias, Rafael, por estar en CNN. Bienvenido al programa. Saludos.
Saludos, gracias por invitarme y saludos a mis parientes en México y a todos los paisanos que sé que lo están pasando bastante difícil, sobre todo en el norte.
Totalmente, los del norte de México, los de allá en Texas, las muchas personas que están en Estados Unidos afectadas por esta circunstancia. Rafael, bueno, ayer vimos esto, el gobernador Greg Abbott finalmente toma esta decisión que, bueno, pues en el caso mexicano tiene la afectación obvia. Hay un llamado del gobierno mexicano para que la crisis se transite de manera conjunta. ¿Cómo lo ve usted como representante en este Congreso tejano?
Yo antes encabezaba el Comité de Relaciones Internacionales y siempre estaba promoviendo la relación bilateral entre Texas y México. Como sabemos todos, Texas, si fuera su propio país, y lo fue antes, sería la economía número 9 de todo el mundo y cerca de la economía de México. Así es que dependemos mucho uno a otro. Hemos sufrido esta crisis horriblemente. La gente en Texas, 7 millones de tejanos están sin agua actualmente. 4 millones estuvieron sin electricidad. Y supongo que la situación también está grave en México. No debemos de intentar solucionar esta crisis solamente como un estado o como un país. Tenemos que colaborar. Colaboramos en comercio bilateral, en temas de agua, temas fronterizas. Y espero que ahora, con el presidente Biden en la Casa Blanca, podremos colaborar juntos y trabajar mucho más de cerca. No debemos ser 10 estados fronterizos, con 6 en México y 4 en Estados Unidos. Se debe mirar la frontera como una región. Y debemos planear y colaborar juntos para asegurar que hay flujos de gas natural, hay conexiones de electricidad, porque a lo que ocurre en Juárez también impacta El Paso. Lo que ocurre en Tamaulipas también nos impacta en Texas.
Acabas de mencionar, Rafael, esta herida histórica para México. Desde luego, Texas era parte del territorio de México. Y bueno, no nos detendremos en esa historia, pero desde luego, para efectos de una referencia histórica, no está mal recordarlo. No creo que sea muy difícil de entender que la salida a todo esto tiene que involucrar una cooperación binacional. ¿Han tenido como legisladores en estas últimas horas, en las horas que han transcurrido de la decisión del gobernador al momento, con otros congresistas mexicanos, con el gobierno mexicano? ¿Qué están pensando ustedes hacer como legisladores?
Bueno, actualmente estamos intentando estabilizar el poblado del estado de Texas. Hay mucha gente que está sufriendo, gente que está intentando utilizar su coche para calentar sus casas. Están hirviendo agua. 7 millones de tejanos no pueden consumir el agua. Gente está destrozando sus muebles para quemarlos en la casa para generar calor. Así es que la cosa está bastante grave ahora y tenemos que estabilizar no solamente la red eléctrica, pero nuestra población está sufriendo bastante. Y luego, más al medio plazo y largo plazo, lo que podemos hacer es empezar a planear juntos, hablar con los gobiernos estatales, el gobierno federal, porque si invertimos, vamos a decir, 10 billones en una planta eléctrica cerca de la frontera y no tenemos las conexiones para compartir electricidad con estados fronterizos de México, pues es como una inversión hundida, ¿no? Y si México, por su parte, genera o invierte otros 10 billones de dólares en una planta de generación justamente en la otra parte de la frontera, no es eficiente, no es eficaz. Yo creo que podemos invertir juntos, planear juntos y compartir juntos. Porque como dijiste antes, bueno, obviamente Texas formaba parte del estado de Coahuila y Texas, y justamente uno de los héroes de Texas, Stephen F. Austin, que nuestra capital lleva su nombre, era un legislador mexicano en el estado de Coahuila y Texas. Así es que tenemos cientos de años de colaborar juntos, algunas heridas, mucho progreso junto, sobre todo recientemente con el Tratado de Libre Comercio, y esa base se tiene que utilizar para construir una red que nos beneficie a los dos países.
Pues ahí está el asunto, Rafael Anchía. Muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos en contacto. Vamos a estar, obviamente, paso a paso con lo que vaya pasando en las próximas horas y días, deseando que las personas tan afectadas de un lado y del otro de la frontera logren pronto una buena salida. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Ánimo, México.
Gracias, Rafael, por estar aquí. Bueno, ánimo México, ánimo Texas, ánimo Estados Unidos, ánimo en un momento donde efectivamente hay un desafío muy grande que incluye ya lo que de por sí estábamos padeciendo como humanidad, que es la pandemia, que es el COVID-19, la crisis económica. Agreguemos ahora esto, vaya carga que está teniendo la humanidad y también esta parte del mundo. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos con un especialista que tiene información respecto al tema de la energía, del gas natural, de cosas muy específicas que en ese momento es muy importante conocer y escuchar precisamente de quien en unos momentos más estará acá en CNN. Volvemos. Bueno, retomamos el hilo. Estamos conversando sobre Texas, el gas natural, México, las nevadas, todo este panorama que estamos viviendo de manera muy intensa. Y bueno, como el gobernador Greg Abbott, como hemos dicho, pues anunció esta orden para que los proveedores de gas natural no le vendan más que a los propios servicios en Texas. Y esto, bueno, para México significa un fuerte, muy fuerte golpe que desde luego hay que analizar. Ramsés Pech es un importante consultor especialista en temas de energía y de economía, y lo hemos invitado para hablar precisamente del asunto. Gracias por estar aquí, Ramsés. Bienvenido al programa.
Gracias y que tenga una buena noche.
Gracias. Bueno, hemos visto los análisis que usted hace, uno de ellos que parte del planteamiento siguiente. ¿Por qué el gas natural es estratégico para el mundo? Bueno, empecemos por ahí y de para abajo.
Bueno, si hemos de acordarnos que por ahí de los años del año 2000 se hicieron varias investigaciones en donde el mundo mayormente iba a utilizar la energía eléctrica, y la energía eléctrica necesita de materias primas, con en su momento el gas natural. En su momento teníamos el carbón, la parte de las hidroeléctricas, y las investigaciones que se han realizado en los últimos años, la mejor forma de tener energía un poco más limpia comparada con el combustóleo, diésel y el carbón, en este momento es el gas natural.
Ahora, bueno, eso es para el mundo. En el tema que nos ocupa específicamente de Texas, bueno, pues este colapso producto de las nevadas que ha llevado al gobernador a tomar esta decisión draconiana, que bueno, desde luego descoloca a México, ¿cómo lo ve? ¿Qué alcance tiene y qué efectos tiene para ambas partes?
Bueno, lo que voy a establecer de la siguiente forma, a ver, vamos a hacer la historia de México para saber hasta el momento de hoy en día por qué llegamos. Primero, a ver, nosotros en el año 2008-2009 teníamos una producción de alrededor de casi de 4.500 millones de pies cúbicos de una producción nacional, y solo estábamos importando menos de 1.000 millones de pies cúbicos. Esto nos daba una autosuficiencia para utilizarlo, ya sea por Pemex o por parte de la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas que tenían con gas natural. Nosotros lo que entendimos del negocio es que separamos la industria de eléctrica con la industria de hidrocarburos y nos quedamos solo con la industria de hidrocarburos en el sentido de poder sacar la mayor cantidad de crudo. Hemos de recordar que teníamos una producción por arriba de los 2.5 millones de barriles diarios. ¿Esto qué nos daba a nosotros? Que teníamos una entrada de divisas y los derechos e impuestos que pagaba Pemex eran beneficiosos para el país porque entraban dentro de la ley de ingresos. ¿Qué es lo que decidimos en el año 2010? Decidimos que el gas natural no es negocio para Pemex, pero no nos dimos cuenta que en el futuro era estratégico para generar electricidad. ¿Qué sucedió en el año 2015? Hemos de recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó el presupuesto en 100 mil millones de pesos para Pemex. Esto derivó más en la caída, sobre todo en las cuencas gasíferas. Y este cruce que nosotros tenemos entre la producción y la importación se dio entre el año 2015 y 2016. Y es ahora que nosotros dependemos mucho de la importación que tenemos, sobre todo en nuestro socio comercial, que es Estados Unidos. Y Aristegui, hay que dejar algo bien claro. El negocio del gas natural es regionalizado. ¿Qué significa esto? Que es por medio de interconexiones con ductos. Nosotros tenemos 24 conexiones con Estados Unidos y donde está la mayor concentración es en Texas. Hemos de recordar, ¿se acuerdan cuando estaba el expresidente Donald Trump que firmó una orden ejecutiva para poder invertir y construir un ducto para poder irnos llevando más gas? Bueno, y lo más irónico de todo esto es que todo el gas que proviene de Texas proviene de las formaciones no convencionales cuando en México tenemos más reservas en el subsuelo comparadas con las de Estados Unidos.
Ah, caray, bueno, pues la frase lo dice todo. En 2010 México dijo, esto no es negocio, pero no tomó en cuenta que era estratégico. Y ahora, 2021, nos topamos con que somos dependientes del gas de Estados Unidos, principalmente del gas de los tejanos, y además ahora está por las nubes el precio, por obvias razones. Bueno.
Con ese precio que estamos comentando y que dijo la Comisión Federal de Electricidad el lunes en su rueda de prensa, dijo que en cuatro días había perdido 20 mil millones de pesos. Ese dinero alguien tiene que reducirlo en algún proyecto. Pero me voy a quedar en la siguiente forma. Esos 20 mil millones de pesos pueden perforarse alrededor de 400 pozos en la cuenca de Burgos. Le estoy poniendo a cada pozo 50 millones de dólares, que es lo que cuesta más o menos. Serían 400 pozos. Cada pozo, de acuerdo a lo que hemos podido nosotros y que perforamos también en su momento dado, cuando uno estaba más joven, puedes producir entre 3 a 4 millones de pies cúbicos. Entonces, 400 pozos por 3 millones de pies cúbicos nos daría un total de 1.200 millones de pies cúbicos en el año. Anteriormente perforábamos pozos como en el año 1997, cuando se inició la cuenca de Burgos, tardábamos 60 días, después lo bajamos a 40 y hoy día ya podemos hacer pozos entre 12 y 18 días. Es decir, hay la técnica, hay la forma como hacerlo, lo único, hay que meterle dinero en la inversión. Y si a la cuenca de Burgos en el año 2009 le dabas alrededor de más o menos al valor presente 20 mil millones de pesos, hoy solo le estás dando no más de 5 mil millones. Cuando producía 1.600 millones de pies cúbicos y hoy produce menos de 600 mil. Y hay mucha infraestructura en la cuenca de Burgos que no se está utilizando.
Ramsés Pech, debo hacer una pausa y regresamos. Bueno, me quedo pensando en que cuando regresemos a la normalidad, que algún día de estos tendremos un grado de lo que podemos entender por normalidad, en este caso en particular, volverá a estar barato el gas natural, pero seguirá siendo estratégico. Supongo. Volvemos después de la pausa y retomamos el hilo. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ramsés. Planteaba yo para irnos a la pausa hace un momento este asunto, retomando sus frases. Cuando regresemos a la normalidad o a un grado de normalidad, ¿volverá el precio del gas natural a ser barato, pero seguirá en todo caso siendo estratégico? Si es así, ¿qué debería hacer México? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos una vez que está usted definiendo las potencialidades y lo que México no usa en materia de gas natural?
Bueno, lo que vamos a quedarnos es que ya se estableció que somos codependientes y la naturaleza ya dijo que el cambio climático es un hecho. No habían temperaturas revisando en los últimos 10 años por bajo de los 0 grados centígrados y esto afecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir lo siguiente. Primero, tenemos que tener nuestra propia producción de gas independientemente que Estados Unidos lo realice. Segundo, hay que realizar centros de almacenamiento. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Fíjate, en Estados Unidos, ellos tienen casi 400 instalaciones de almacenamiento en 30 estados. Ellos actualmente, de acuerdo al nivel de reservas de la semana pasada, tienen 22 días de poder almacenar para la cantidad de demanda que tienen en su momento dado en forma diaria. Nosotros no tenemos nada de almacenamiento. Tercero, creo que es importante establecer que si Pemex en este momento no tiene los recursos necesarios o no tiene el presupuesto o el gobierno o la administración el dinero para turnarlo, para extraer el gas seco en las cuencas de Burgos, creo que es momento en que se puedan hacer los farm outs y sobre todo se puedan ver si se pueden abrir áreas nuevas en cuanto a gas seco.
Está, bueno, ya lo mencioné hace un momento, pero he leído un ensayo que hizo, que es muy sugerente el título y que tiene que ver con el juego de las vencidas con la naturaleza. Bueno, sí, ciertamente el cambio climático y estas temperaturas atípicas pues están de la mano de esto. ¿Cómo conducir las cosas de aquí a lo que sigue?
Bueno, lo que hay que hacer es, como nosotros no supimos leer el mensaje de los mercados, hoy tenemos que hacer un mix de generación de electricidad en donde el 50% tiene que ser forzosamente con la parte fósil llamado gas natural. El resto del 50% tiene que ser con energía limpia. Y quiero hacer un paréntesis aquí, Aristegui. A ver, hay una confusión. Todo mundo piensa que la electricidad es energía. No, hay que dejarlo bien claro. La energía es de la siguiente forma. Existe lo que se llama energía primaria. Y la energía primaria es todos los recursos y materias que tomamos de la naturaleza. Esta energía, a su vez, utilizamos tecnología y la transformamos y la convertimos en portadores de energía. Y uno de los portadores de energía son los combustibles y la electricidad. Mucho de esto depende de cuánto inviertes para tener este tipo de electricidad. Y hoy creo que tenemos que hacer un mix al año 2030 entre 50% de gas natural, 50% de energías limpias y entender que si no nos ponemos de acuerdo entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, no vamos a tener un crecimiento económico porque el 99.9% de las actividades de la industria, comercio, doméstico y dentro de poco el transporte necesitamos electricidad.
Sin duda. Bueno, el dato que nos dio hace un momento, a ver si no me equivoco, 24 ductos, dijo, ¿no? 24 ductos que son, digamos, lo que conecta a un lugar con el otro. Bueno, ¿esos ductos cómo están ahora con esas temperaturas? ¿Tiene el reporte?
Son 24 interconexiones desde la parte de Tijuana hasta, más o menos, hasta Matamoros. Donde está el problema es en Texas. A ver, lo que dicen es, el inconveniente no es el gas natural que se pueda congelar. El problema son los compresores que se utilizan para mover el gas. Estos compresores son mecánicos y cuando baja la temperatura, como fueron construidos a cierta temperatura, no menores de 0 grados centígrados, que es lo que tenemos hoy en día, se tienen que parar automáticamente y no hay forma como mover el gas. Entonces, hoy en día, con lo que dijo el gobernador de Texas del no envío, lo que quieren hacer es no comprometer los ductos más allá de lo disponible que puedan ellos controlar.
Y bueno, para cerrar, Ramsés, reservas, ¿no? En el caso mexicano, bueno, nos vemos en esta encrucijada, sobre todo los próximos días, a raíz de la decisión del gobernador tejano, de la codependencia, como usted le llama, por supuesto, pero también de la falta de espacios para tener reservas en el caso mexicano. En una nueva mirada, después de que ocurra lo que está ocurriendo, ¿qué prioridad le daría al tema de que México también tenga eso resuelto, instalaciones de reserva de gas natural en todo caso?
Es parte de la estrategia, y la parte de la estrategia hay que entender que el almacenamiento de gas natural se hace en el subsuelo. Se puede meter el gas en pozos que ya no producen, campos que no producen, en domos salinos, y esto se puede realizar porque en México tenemos muchos pozos, sobre todo en la parte norte, que pueden ser utilizados para almacenamiento de gas. Esto es muy importante, que depende mucho de la cantidad de dinero que se le pueda dar a Pemex, y creo que hoy en día, si me lo permites, yo creo que para hacer una salsa, para un buen taco, no importa si el chile lo compraste en el mercado, en el súper y todo. Lo importante es que la salsa quede rica y podamos comer nuestro taco. y nuestro taco es la energía, que nos dé gusto utilizarla, porque si no, olvídate, ese taco va a estar muy desabrido.
Bueno, vaya metáfora con la que nos vamos, Ramsés. Gracias por estar aquí para exponer de esta manera estos temas de enorme importancia, por supuesto, siempre, pero en una situación de crisis como la que se está viviendo, pues con mayor interés estamos siguiendo de cerca esta mirada de especialista. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Ramsés.
Gracias, que tengan buena noche y cuídense todo, por favor. Bien.
Igualmente, muchas gracias, Ramsés Pech, con esta mirada de economista y de especialista en temas de esta naturaleza. Nos vamos en el programa. Gracias por permitirnos acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y lo espero mañana.